esta pequeña presentación y a toda la organización por facilitar este espacio, ¿no?, de encuentro. Bueno, como decía la compañera, yo soy Miquel, soy investigador doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona en geografía. Estoy haciendo una tesis doctoral sobre el impacto del turismo en el derecho a la ciudad. Y soy arquitecto, pero bueno, me cambié de profesión para hacer el doctorado, renegué un poco. Y también pertenezco al colectivo de arquitectas El Tinglado, que somos un colectivo de arquitectas que nos dedicamos a hacer investigación-acción, consultoría urbana, y también pues hacemos proyectos de dinamización y participación ciudadana. Entonces, esto luego tendrá un poco más de sentido cuando hable de las conclusiones, pero bueno, lo que vengo a presentaros hoy son varios casos de estudio de aplicar un indicador de análisis. Yo no tengo ni idea de informática y lo que he hecho un poco, o lo que hemos hecho tanto a nivel de la investigación que estoy haciendo en la tesis, como en las prácticas que hemos hecho en diversos proyectos de Settingado, es utilizar algunas funciones de QGIS aplicadas al análisis urbano de estudios de urbanismo ecológico y incorporar también la perspectiva de género. Para aterrizar. Entonces, todos los casos que os voy a explicar tienen como un poco el mismo objetivo, que es identificar geográficamente, al final somos arquitectas, o sea que tiene que haber planos de por medio, los territorios, sean urbanos o semiurbanos, en los que hay accesibilidad o no al comercio cotidiano, es decir, aquellos ámbitos geográficos en los que se puede acceder al comercio de proximidad, que es fundamental para las compras diarias, para facilitar la reproducción de la vida y las tareas de cuidados. Entonces, en ese sentido, bueno, utilizamos con esto la aplicación de un indicador que viene de, bueno, podéis consultar, no sé si conocéis el informe o el certificado de urbanismo ecológico que emitió la Agencia de Ecología Urbana, está disponible en la página web del Gobierno del Estado español, y este sería un indicador de donde parte esta parte de análisis que os estoy explicando hoy, que tiene como objetivo pues identificar cuáles son los territorios en los que se puede acceder una población suficiente a todo tipo de comercios. Es decir, bueno, pues los comercios básicos, digamos, lo que viene siendo el día a día, ¿no? Las compras rápidas o las compras necesarias para subsistir. Entonces hablamos de pan, de fruta y verdura, de productos cárnicos, de pescado y marisco, supermercados, también pues, comercios de ultramarinos. Y bueno, también hemos añadido tanto productos farmacéuticos como de prensa, revistas y diarios. Esto es lo que hemos llamado como las actividades de uso cotidiano de comercio. También luego pues, hemos hecho alguna otra cosa relacionada con el acceso a servicios básicos públicos, pero hoy me centro solo en esta parte. Entonces, ¿por qué es importante este análisis a nivel urbano? Bueno, esto está relacionado primero porque o hago la pregunta de otra manera, ¿por qué no basta con que exista un supermercado, hago ahí la compra o hago una compra por internet y que me lo traigan a casa, ¿no? El punto de partida o la reflexión que hacemos es que para que haya una condición de urbanidad o de ciudad, por así decirlo, el comercio cotidiano pues, genera otro tipo de sinergias. Y el hecho de que sea próximo establece relaciones entre las personas y favorece pues, otros tipos de aspectos, no solo el que puedas consumir las necesidades nutritivas básicas, sino que también genera pues, interacción entre los vecinos, te encuentras con ellos, favoreces de alguna manera el producto local o las economías locales, se favorece también de manera indirecta la mezcla social, es decir, si solo hay tejidos residenciales o un monocultivo de uso del suelo y luego hay, imaginaos una ciudad, ¿no? Entran unas casas, unas oficinas a donde ir a trabajar y un supermercado. Si funcionáramos de esta manera, pues la complejidad disminuye, ¿no? Eso si alguien relaciona esto un poco con la entropía, podría ver un poco esta población a dónde voy. Y todo esto, pues como decía, ¿no? Va un poco en relación con la complejidad urbana y con la habitabilidad del espacio público. Es decir, que recorramos las calles hace que el espacio también sea percibido como más seguro. Es decir, que haya gente por ahí recorriéndolas es fundamental para que tanto los vecinos que habitan las casas como los que están en las calles, sean trabajadores o sean vecinos, pues nos sintamos todos más seguros. Pues partiendo un poco de esta necesidad de medir o de identificar si el tejido urbano es sostenible a partir del comercio, lo que hemos hecho es pues, trabajar con un plugin de QGIS, que es QNIT, que lo podéis descargar en el repositorio, está en abierto, y lo que hacemos básicamente es, bueno, esto sería lo básico, ¿no? En plan, tener una capa de base que puede ser un servicio UMS o puede ser el catastro, lo que os queráis descargar, para poder orientarnos. Después, geolocalizar los comercios cotidianos de las categorías que os he mencionado antes, y eso lo podemos hacer creando una capa de puntos, o hay algunos repositorios, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, pues tiene un repositorio en el Open Data, y se han categorizado todas las actividades económicas. Entonces, bastaría para hacer un filtro. Y a partir de ahí, nos haría falta también una capa de ejes de calles, porque lo que hace la función de QNIT es relacionar estos ejes de calle con un punto de partida y los puntos que tú quieres buscar, ¿no? Entonces, necesitaríamos una capa de líneas de ejes de calles o de ejes de carreteras o lo que sea, que estén bien interseccionadas. Eso lo comentaré después, pero uno de los problemas que puede dar es que si las líneas no intersectan entre ellas, pues el algoritmo se vuelve loco, al menos es como lo interpreto yo desde mi conocimiento de usuario, ¿no? Y las áreas que genera finalmente, pues son totalmente distorsionadas. Entonces, aplicamos este cálculo de isoáreas, que es decir, pues de cada uno de los puntos de las categorías de comercio cotidiano que decía antes, con la capa de ejes de calle y luego introduciendo el parámetro de la velocidad, que en este caso son 300 metros, que es un poco lo que viene a recorrer una persona estándar media en 5 minutos, esto habría que corregir la velocidad si hay una calle con fuertes desniveles o si hay saltos de altura muy fuerte, o si queremos hacer un estudio específico de personas con problemas de movilidad porque son personas mayores o porque tienen una persona a su cargo, eso lo puedes modificar en el parámetro de la velocidad, y a partir de ahí se genera una matriz de accesibilidad. O sea, genera unos polígonos o unas áreas que son de coste distancia, es decir, a 300 metros y te aparecen pues, el polígono o la serie de polígonos que están a esa distancia. A 600 metros, pues se amplía así el mar. Y lo que hacemos con ello es generar una por selección los puntos que están dentro de cada una de las distancias. Entonces, construimos una especie de matriz. En la matriz, en las columnas aparecen las distancias y en las filas pues aparecerán el tipo de comercio. Es un poco lo que se veía. Y después, simplemente tenemos que hacer pues, una representación categórica y las que están dentro de esa distancia de 5 o 10 minutos caminando que queremos hacer, pues son las que representamos como ver. Todo esto venía, y ya en todos los casos de ejemplo, de una forma un poco arcaica o de escape, de hacerlo con buffers, pero claro, hacer esto mismo con buffers y interseccionar todos los buffers, parte de que es casi prácticamente artesano, el problema que tiene es que los ejes de las calles no son rectos, no es una malla ortogonal, ¿no? Y entonces ahí hay distancias que no acabamos perdiendo y no sería tan afinado, por así decirlo. Entonces con esto sí que, como es a partir de los ejes de las calles, pues no hay problema. En este caso, pues para corregirlo, lo que hicimos en el caso del casco antiguo de Tudela, pues fue multiplicarlo con la raíz de 2 como para solucionar un poco la distorsión, pero aún así, bueno, era para un poco aterrizados desde donde veníamos, ¿no? Otro ejemplo, este caso en Barcelona, que fuimos un estudio para la planificación de la plaza de Camaró. Entonces, una de las lecturas que hacíamos, Camaró es un barrio que tiene un desnivel, no sé si lo conocéis, bastante alto. Entonces aquí aplicamos las correcciones estas que hacíamos en los ejes de las calles, que se pueden introducir como una columna más en lo que es la capa de los ejes y que sea la velocidad. Entonces el algoritmo de QNIT, pues le dices, cógeme la velocidad, en vez de la permanente o constante 5 metros, cógeme la que está en esa columna. Y hicimos lo mismo, pues ver cuántos tipos de comercio cotidiano hay en un ámbito, para ver si desde la plaza podíamos llegar a hacer las compras cotidianas. Y eso facilitaba que fuera un lugar de paso y de interés para los vecinos, o si no, estaba en una situación tan periférica de lo que venían siendo los comercios de proximidad que los propios vecinos pues decían, ¿qué voy a ir aquí si no hay nada de interés, ¿no? era un poco la hipótesis de partida de esto. Continúo. Voy poniendo varios ejemplos, luego si quieres vuelvo a alguno de ellos. En este caso, hicimos un estudio sobre las plantas bajas de impacto del COVID. Es decir, queríamos hacer como un estudio dinámico de cómo había afectado el COVID a la pérdida o ganancia del comercio cotidiano por el cierre que hubo pues, durante ese semestre, ¿no? Entonces, a partir de varios años que teníamos la base de datos del ayuntamiento con 4 radiografías, la última que hicimos nosotros en pospandemia, pudimos ver dónde había comercios cotidianos y cómo en conjunto constituían o no un ámbito de influencia en el que podías ir a todos los comercios en cosa de 10 minutos y podía ser un foco atractor de interés para los vecinos por eso. Y eso lo contrastamos con, pues este es un caso de estudio que es el caso de SARS, pero lo contrastamos en 4 ejes de centralidad a priori, pues puntos de interés del barrio, por así decirlo. Y comparamos por la revista Cabe del Carmen, no sé si conocéis esa zona de Barcelona, que es al lado de la catedral, uno de los ejes comerciales de tiendas de ropa, de marca y franquicias más habitual, con, pues, por ejemplo, Carle Joaquín Valls, que está en el barrio Prosperidad, que está en New Barrix, en la parte más periférica de la ciudad, para ver así también cuáles serán los barrios más resistentes o estos ejes más resistentes. Es decir, si en las zonas donde hay más turismo el comercio había desaparecido por completo o no, y cómo funciona. El último de los ejemplos, porque todo esto es construyendo el área de interés, sería la inversa. Es decir, en este estudio que nos encargaron desde el gobierno de Navarra, era lo que estábamos buscando es qué posibilidad hay de que sea de interés o no ir a un polígono por lo lejos que está o no de las zonas comerciales. Entonces, hicimos a la inversa, es decir, ¿cuánto tardo desde el polígono andando en ir a los comercios básicos para ver si los trabajadores del comercio, o sea, del polígono, pudieran llegar a tener interés de eso? Y evidentemente, más allá de lo que resulta evidente geográficamente o físicamente, es que son dos unidades muy separadas, esto como lo acaba verificando, ¿no? Nadie va a andar más de 20 minutos para hacer sus compras después de trabajar todo el día y vete a saber qué hora es, pero era una forma de verificarlo todavía más. De todo esto, claro, la cuestión que nos sale es, esto es un a priori, un acercamiento exploratorio de cuáles pueden ser los espacios de necesidad o de interés que podemos localizar, pero después de esto hay que contrastarlo con el propio usuario, vecino o demás, para verificar si efectivamente esos espacios que hemos delimitado son de interés o no. Porque podríamos tener, o sea, es una aproximación que podríamos decir técnica. Entonces, la necesidad en este trabajo y en los trabajos que hacemos en general de incorporar a los agentes de interés para contrastar, pues sigue siendo fundamental, aunque esto este recurso nos sirva como para aflorar los espacios de interés. Luego, las limitaciones que tenemos son la elaboración del censo. Eso, bueno, yo creo que todo el mundo conoce los problemas de acceso a los datos y demás. Entonces, o bien son territorios muy pequeños y podemos manejarnos con una mancha exploratoria y localizarlos nosotros mismos, o si estamos a distancia, pues un recurso que hemos encontrado, por ejemplo, es el histórico de Google Street View. Entonces, si es una zona conocida, pues puedes tirar atrás y ir viendo si esos comercios existían antes o no para proyectos dinámicos. Y luego, el caso como más, igual es más obvio para vosotros, pero que más problemas nos ha dado es el tema de la capa de ejes. Cuando no está bien depurada y no se intersectan bien las líneas unas con otras, pues aparecen unas áreas que son totalmente distorsionadas y evidentemente no tienen ningún tipo de valor. No sé si ven muy rápido.
Súper bien.
Entonces, quería reservar un poco de tiempo para
5 minutos.
Para que vean preguntas. Pues son las referencias, pero bueno, pues si alguien está interesado en el plugin, que es este de Google 3, y luego, pues, sin más, lo que mencionaba antes de la guía metodológica, que es de la teoría esterilizada.
Si alguien tiene alguna pregunta, pero Pues eso, una pregunta para Miquel.
Sí. Sí, lo de Google Street View con el muñeco. Bueno, lo que hemos hecho es, en el caso de Barcelona teníamos la suerte de que ya aparecían los puntos georreferenciados, entonces podíamos verificar. Pero si no, tienes que ir con el muñequito uno a uno, salvo que quieras meterte en Machine Learning y enseñarle a Google Street View a identificar un comercio. Pero bueno, suerte con eso también. Sí. Muchas gracias.
Gracias a ti.